Este podcast llega a todos ustedes gracias a Veterinary HPN de Virbac. Encuéntranos en las veterinarias más importantes del país. Patitas Market. Todo en un solo lugar. Pancho Kitchen. Alimento 100% natural para perros y gatos.
Hay una frase de escritor anónimo que cae como anillo al dedo para la entrevista del día de hoy y dice así: los perros son como ángeles a los que Dios, en vez de alas, les dio cuatro patas y los puso en el mundo para enseñar amor. Hoy 2 de abril se celebra en el mundo el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, y en esta edición de 30 minutos de Oxitocina nos acompaña Cecilia Ogata, la mamá humana del Mr. Khan Panamá 2019 Adamastor, y que también forma parte de la Fundación Colitas. Con ella hablaremos un poco sobre los perros de terapias y el papel que realizan para ayudar a los niños que la necesitan. Hola Cecilia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias por la invitación.
Encantados de que estés aquí. La primera pregunta sería, ¿cómo nace la decisión de que Adamastor sea un perro de terapia?
Ok, bueno, creo que por mi acento ya lo saben, yo soy brasileña. Y igual que Adamas, también vino conmigo con un año a Panamá, hoy tiene 5, es más panameño que brasileño, pero sí nació allá. Y desde allá yo conocí el trabajo de algunas fundaciones que justo hacen este tipo de labor, visitando hospitales, escuelas, fundaciones, y pues me interesó, ¿no? Sin embargo, allá todavía él no era un perro, era muy cachorro, entonces no lo podía inscribir. Entonces, claro, cuando nos cambiamos a Panamá, yo llegué aquí aún con este deseo, con esta curiosidad de saber más de esto y cómo funcionaba, que a mí siempre me encantaron los perros, entonces quería ver cómo era todo esto, entender un poco más.
Cecilia, ¿cuánto es el tiempo para que sean aptos las mascotas para este trabajo? ¿Y hay razas específicas o puede ser cualquier perro?
En realidad, puede ser cualquier perro, sin embargo, hay razas que están un poco más, lo que decimos nosotros, condicionadas. O sea, que son un poco más fáciles de entrenar o que naturalmente tiene más facilidad de acercarse a niños o de soportar ruidos o cosas así, pero no es una regla. Hay perros, por ejemplo, que pueden ser goldens y que no les gustan niños, igual hay perros que, no sé, por ejemplo, un pastor, que en general es un perro más de seguridad y esto, que le encanta a los niños. Entonces, no tal cual hay una regla, pero sí es bueno que se busque una buena genética, todo eso.
¿Y hay un tiempo en específico para que ya sean aptos para el trabajo?
Esto igual depende mucho de la misma capacidad del perro. No hay perros que ya tienen tal cual una habilidad que como que viene con ellos y los entrenamientos siempre lo agarran de una y todo les fluye más fácil. Sin embargo, un perro dentro de la fundación, un perro nunca va a empezar con... Tenemos como grados de actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un niño con alguna discapacidad física y algo así, que lo que necesita es caminar o hacer ejercicio, actividades más fáciles, sí puede ser un perro que todavía está en entrenamiento. En cambio, si tenemos, por ejemplo, algún niño que, no sé, las actividades son en piso y el perro tiene que dejar que el niño se acueste arriba de él, o que la interactuación a un nivel un poco más profundo, sí es bueno que el perro tenga el mínimo de unos 2 años de experiencia o algo así.
Ok, ¿y cómo es el día a día de un perro de terapia cuando está trabajando?
Okay, cuando no está, es un perro normal. Y te agradezco el espacio para comentar esto, porque mucha gente cree que porque es un perro de terapia, es un perro perfecto, ¿no? Es un perro que no ladra, es un perro que no corre, es un perro que no se escapa, y no es así, ¿no? Sigue siendo un perro. A la diferencia de los perros de terapia, es que cuando están en su modo trabajo, está en su modo trabajo y lo van a hacer muy bien, ¿no? Entonces, es igual a uno, ¿no? Si tú eres un doctor, pero también eres un papá o eres un hijo, puedes desarrollar o puedes efectuar tus varias actividades, ¿no? No va a ser siempre un doctor. Igual el perro de terapia no está siempre en su modo terapia. Entonces, por ejemplo, Adamastor es un perro que va a un parque y sale corriendo, y puede ser que vea otro perro y ladre y cosas así, normal, como cualquier otro perro. Lo que
Como
es
cualquier otro.
que. Perdón.
Como cualquier otro perro.
Exactamente. Lo que sí es que cuando está en su modo, en el ambiente de la terapia, con los niños, mi postura también es distinta porque ahí sí lo tengo. Ya hay un cambio en todo el ambiente, en toda la comunicación, en toda la postura, que ya él sabe que ahí, por ejemplo, su tolerancia tiene que estar mucho más alta. Que un niño le va a tocar la boca, le va a meter el dedo en el ojo, le va a jalar el pelo un poco más fuerte, y ojo, no lo hacen por maldad, sino porque son niños que todavía no tienen su coordinación motora muy desarrollada, ¿no? Entonces, el perro sí lo que pasa con un perro de terapia es que cuando está en su ambiente laboral, por así decir, sí él sabe que su comportamiento tiene que ser distinto y tiene que controlar mucho más fuertemente sus instintos.
¿Cómo es la reacción de los niños cuando están en contacto con Adamastor?
De los niños, perdón, me preguntaste. ¿Sí?
Sí, de los niños, por ejemplo, que tienen autismo.
Ok. En la fundación, las principales discapacidades, por así decir, a mí no me gusta mucho esta palabra, pero las principales que atendemos allá son tal cual parálisis, síndrome Down, niños con algún retraso mental, discapacidad auditiva también ya tuvimos, algunos temas de resocialización o traumas, y el autismo. Un niño con autismo, yo no soy la especialista el tema tal cual, lo que te voy a decir es lo que tengo yo de experiencia de este labor, pero los niños con autismo, dos características son muy fuertes, aunque sea un espectro y no hay definiciones fijas, ¿no? Cada niño la puede manifestar de una manera, pero siempre hay una dificultad más grande que en otros niños de socialización. A lo que yo voy es que no, muchas veces no les gusta el toque, son mucho más sensibles, por ejemplo, al ruido. Hay niños que no podemos, por ejemplo, aplaudir si están en la presencia de ellos. Y lo segundo es que siempre se tiene una dificultad de enfocarse en algo. Entonces, como que todo les llama atención, pero no se enfoca en solo una cosa. O tienen un enfoque muy específico y no logran salir de eso. Entonces, cuando un niño con autismo llega en la fundación, y le soy muy sincera, al principio me frustraba, ¿no? Porque no sabía muy bien manejar, pero hoy yo ya sé que él llega y muchas veces ni mira el perro, ni mira a mí. O sea, lo que le llama atención es un árbol que está allá por detrás y que nadie lo había visto, ¿no?
Muy
Entonces,
interesante.
y en cambio hay otros niños que llegan y de una todo lo que les llama atención es el perro. Y van de una corriendo y lo toquen, lo besan y lo abrazan y ni te preguntan si puede o no, si muerde o no, ¿no? Entonces, o sea, los niños con autismo de verdad es un espectro tan vasto, tan grande, que no te puedo afirmar que todos reaccionan de una misma manera. Sin embargo, lo que percibo yo a largo de estos casi 4 años, como un binomio de terapia asistida con perros, lo que percibo yo es que los niños con autismo sí tienen mucho más facilidad, dentro de toda la dificultad que tienen, de interactuar con el animal que con una persona. Lo que yo quiero decir es, puede ser que él llegue y no me venga a saludar o abrazar, o ni me mire, pero el perro sí en algún momento lo vaya a mirar. El perro sí le llama más atención que la misma gente, ¿no? Algunos, no, como te comenté, de una lo abrazan, lo besan, quiere poner la mano en la lengua, tocar la oreja. Otros no se emocionan tanto, pero aún así la chance de estos que no se emocionan tanto, que hagan más clic con el perro que con una persona, es infinitamente más grande.
Cecilia, ¿cuáles actividades realiza en la fundación un niño con autismo y junto al perro de terapia?
Bueno, dentro de las muchas ventajas que tiene la terapia asistida con perros, una de ellas es justamente la socialización, ¿no? Entonces, muchas veces los niños con autismo tienen mucha dificultad de relacionar con el exterior, y el perro es una manera sencilla de traer este niño para interactuar con algo que está fuera de su mentalidad, de sus ideas y todo esto. Aquí hago el comentario que un perro, distinto de nosotros, humanos, cuando vemos un niño con discapacidad y nos da pena, o pensamos si me acerco, si no, si lo toco o no, el perro no. El perro es totalmente libre de este tipo de juzgamiento, de criterios que ponemos nosotros humanos, ¿no? Entonces el perro, él no mira a un niño y dice, ah, este niño tiene autismo, ah, este niño no tiene nada, ah, este niño tiene Down. No, el perro, este acercamiento es mucho más limpio, digamos así, mucho más transparente, mucho más sencillo. Y eso hace con que muchas barreras que muchas veces nosotros humanos ponemos, aunque no sean visuales, con el perro no existan, ¿no? Y esto, por otro lado, el niño también lo siente. También, o sea, siente que el perro lo trata normalmente, o sea, no tiene miedo de acercarse, exactamente. Entonces, esta interactuación fluye de una manera mucho más natural entre el niño autista y el perro que entre el mismo niño y otro humano, ¿no? Además, el niño que tiene dentro de este espectro autismo, que se acerca de la fundación, puede hacer actividades con las mascotas, que van desde caminar con una mascota, y tú me puedes decir, pero ¿qué agrega esto a un niño? ¿No? Que agarre una cadena y vaya caminando. Bueno, yo te comento que el simple hecho de caminar a un perro, para un niño que muchas veces es un niño que nosotros pensamos indefenso, que siempre depende de alguien, esto le da, le empodera muchísimo, ¿no? O sea, el hecho de que él esté con el poder en este momento, que él sea quien va a decir al perro el camino que va a hacer, todo esto lo saca de un papel de coadyuvante, creo que así se dice, ¿no? Para un papel de protagonista de este momento, ¿no? En este momento, este niño que muchas veces está aparte, no está incluido, él empieza a hacer tareas tan sencillas, sí, como caminar a un perro, pero que lo traen a una realidad que muchas veces la sociedad no lo incluye, ¿no? Y así como claro, caminar, este niño también puede peinar, e imagínate tú, muchas veces me pasa que a los niños les gusta más por la textura, el mismo cepillo que el perro, ¿no? Les llama más la atención el cepillo y esto que el mismo perro, pero no pasa nada, igual es una actividad tan común del día a día, ¿no? Peinarse o peinar el perro, que en este momento no les da miedo hacer, no les da miedo hacer porque no están haciendo en una persona, porque el perro no le va a decir que está mal hecho o que está agarrando el cepillo al revés, ¿sí me entiendes? Entonces, yo desde mi punto de vista, y de nuevo, no soy un especialista, no hablo de mi experiencia personal y una experiencia física concreta. Yo lo que veo es que un niño dentro de este espectro, cuando tiene la posibilidad de interactuar con una mascota, le abre un mundo de oportunidades que le sacan de este papel, que le quitan de este papel de apartado, de diferente, de que no sabe hacer, de que no puede hacer, y lo incluye en actividades que, aunque sencilla, representa mucho, ¿no?
Claro, Cecilia, y es bueno que comentes un poco sobre eso, porque quizás muchas personas no tienen claro eso, dicen, bueno, pero es solamente tocar el perro, es solamente pasearlo, pero en la vida del mismo niño, eso significa un gran avance y un antes y un después. Esas pequeñas cositas van sumando para hacer al niño más independiente y mucho más seguro de sí.
100%, y de hecho, yo creo que yo personalmente, una de las eternas gratitudes que voy a tener con la fundación, con esta oportunidad que me dio, fue de aprender a valorar los pequeños hechos de la vida, ¿no? Entonces, a veces, como tú dices, por ejemplo, yo tengo videos de Adamastor con un niño autista, que el niño lo que hace es que lo imita, saca la lengua afuera y lo imita. Entonces, o sea, así como él en este momento está pudiendo imitar el perro, ahí tú ya abres la oportunidad de que él después imite el papá comiendo con un tenedor, de que después él imite la hermana bañándose sola. Entonces, y yo aprendí, porque como tú dices, para quien ve va a decir, ay, es un niño con la lengua afuera, ¿no? O sea, ¿qué hay en esto? Y yo aprendí con todo este trabajo siempre a ver mucho más allá, y que con estos niños, cualquier logro, por más pequeño que sea, es un gran avance. Ya tuvimos situaciones, por ejemplo, de niños dentro del espectro que son no verbales, o sea, que no hablan, y que cuando están allá o que balbucean o dicen Ada, o llama el otro perro, ¿sabes? O sea, ahí tú dices, ah, pero ni se escucha, ni sé lo que dice, o sea, ni estoy segura que habló, no importa. Es simple hecho que un niño que no interactúa de manera verbal haga el intento o tenga el deseo de llamar al perro, uff, esto hace con que se gane el día, ¿no? Entonces, claro. Sí son los pequeños hechos que uno va aprendiendo a valorar cada vez más.
¿Qué mensaje le das a los padres con un niño autista sobre los beneficios de los perros de terapia?
Bueno, el mensaje, en realidad para mí es muy difícil hablar hacia estos padres porque para mí son héroes. Cualquier familia, cualquier padre que tenga un hijo con autismo o con cualquier otra discapacidad, para mí eternamente van a ser ellos que me van a decir, me enseñar, ¿no? Y les quito el sombrero, les tengo total respeto y admiración por el amor y por todo lo que hacen, porque ellos sí son terapeutas y en tiempo integral, ¿no? Pero el mensaje, si puedo dejar algún mensaje hacia ellos sobre la terapia asistida por perros, es que haga el intento. Quizá sí, quizá a tu hijo no sea la terapia que le va a despertar o mejor le va a funcionar. Igual no todos los niños les gustan todos los deportes y todo esto, pero que haga el intento. Nosotros estamos de brazos abiertos para recibirlos. Y yo creo que mientras más herramientas se puede proporcionar al niño para buscar el mejor desarrollo, mejor va a ser. Entonces, que haga el intento, se acerque a nosotros, no tenga miedo. Y igual, si no les sirve o si les parece que no, sin ningún tema, seguimos buscando siempre lo que sea mejor a los niños.
Cecilia, ¿cómo se da la oportunidad de ser parte de la Fundación Colitas?
Ok, como te comenté, yo llegué acá con esta idea que ya había escuchado en Brasil, pero en el momento no me pude inscribir por la edad del perro. Y empecé a buscar y me tardé unos meses porque de verdad no encontraba, hasta que me dijeron, Ceci, busca un señor que se llama Mario Chan, que él sí hace un labor en este sentido. Y bueno, logré contactarme con él. El señor Mario Chan es el mayor jubilado de la UCAN, la Unidad Canina de Policía. Ha trabajado toda su vida con perros, perros para rescate, perros para policía. Entonces es una persona, un expert en el asunto. Y yo me acerqué a la fundación, fui en una primera vez. Él hace una evaluación previa del perro, entonces, para ver, ¿no? Si tiene algún instinto de agresividad o cómo reacciona el perro con un susto, por ejemplo, con un jalón, cosas así que pueden pasar en una terapia, ¿no? Y poco a poco yo me fui sumando a la fundación. Las sesiones se dan a cada 15 días en Cerro Azul, son totalmente gratis. Todos que están allá son voluntarios. Entonces yo empecé a ir y cada vez, obviamente, siguiendo un entrenamiento del señor Mario. Entonces él siempre acompañando, posiciónate aquí, háblale así, no lo felicite aquí, sino aquí. Entonces, o sea, todo esto, pero la realidad es que con Adamastor me funcionó muy rápido. Yo, como te comentaba, varía mucho de cada perro, ¿no? Y con él para este labor fue muy bien. O sea, él de una entendió qué es lo que iba a pasar allá. Como le gusta mucho estar con la gente, que lo toque, todo esto, creo que para él no es un trabajo, ¿no? Como que también se divierte.
Sí. ¿Cuántos perros hay en la Fundación Colitas?
Hoy tenemos perros activos, Kenson, Jack, Hershey, Adamastor, uno más que es un pitbull, muy importante mencionar, porque esto también
bueno.
Quita un poco este estigma que la gente tiene, es un pitbull súper tranquilo también. Tenemos alrededor de 5, si no estoy equivocada.
Cecilia, un mensaje para todas aquellas personas que desean saber más sobre la Fundación Colita.
Bueno, el mensaje es que tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook, y muchas veces nos tardamos en contestar porque, como les comento, somos todos voluntarios, ¿no? Todos nosotros trabajamos en algo y en nuestro tiempo libre nos dedicamos a esto, a ayudar, a poner esfuerzo en que la Fundación siga brindando terapias de manera gratis a muchos niños, de hecho muchos con pocos recursos. Entonces, si se comuniquen con nosotros, me pueden escribir también por el Instagram de Adamastor, solo que obviamente nosotros trabajamos como una institución, una fundación, totalmente sin lucro, sin recursos. Entonces, cualquier ayuda es súper bienvenida y gente que de verdad quiera aportar, quiera trabajar porque es lo que necesitamos, todo es movido por los voluntarios, no tenemos ninguna otra ayuda externa. El área donde hacemos las terapias es prestada por el mismo señor Mario, un área que él dispone para las terapias. Entonces, al quien se quiera contactar con nosotros, nos puedes buscar por las redes sociales. Igual que venga, que tenga la claridad que es una fundación muy sencilla en lo que se refiere a nuestra estructura, a nuestros recursos, pero con gente con mucha buena voluntad.
Para finalizar, ¿dónde está ubicada la fundación y a quién debe contactar una persona si desea que su perro trabaje así como Adamastor?
La fundación está ubicada en Servicán, en Cerro Azul, kilómetro 6. La persona que evalúa los perros tal cual es el señor Mario Chan, que es la persona que tiene las certificaciones y todo, que puede, verdad, dar un evalúo sobre esto. Y también lo pueden contactar por sus redes, por la página de Servicán o de Fundación Colitas.
Cecilia Ogata de la Fundación Colitas, muchas gracias por la entrevista.
A ti. Hasta luego.
Hasta luego.